Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de Francisco Barbosa, el saliente fiscal general y sus 4 años al frente de la entidad. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 13 de febrero. Hacer un balance sobre la cabeza de una entidad que tiene a cargo miles de procesos al año y que tiene más de 23.000 personas a cargo parece difícil. Y lo es, más aún cuando ese personaje es Francisco Barbosa. Llegó a la fiscalía luego de haber sido funcionario de su mejor amigo de universidad, el hoy expresidente Iván Duque. Dijo que era el más preparado de su generación para el cargo, que priorizó muchos casos. Pero al final las cifras pueden ser inconclusas, según investigadoras y congresistas. Pero más allá de sus peleas políticas, de su confrontación abierta con el presidente Gustavo Petro y de su ego, la Fiscalía de Barbosa no fue un lugar para lograr justicia para miles de casos de ciudadanos de a pie, esas personas que no salen en los medios. Hoy contamos por qué. Mariana Zapata está cubriendo el proceso de la salida de Barbosa, la llegada de la fiscal encargada y todo el lío con la elección de la próxima fiscal general. ¿Cómo vamos?
Bien, pues, encargadita de bastantes cosas, pero bien, 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 Tati, gracias.
¿Cómo explicarías los 4 años de Barbosa en pocos adjetivos?
Pues, te diría que fue una administración vanidosa, con la figura del fiscal que buscaba sacar resultados a cualquier costo.
Vamos por partes. ¿Por qué vanidoso?
Partamos de que él dice que tiene una de las hojas de vida más preparadas de su generación, ¿no?
Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo 2 maestrías.
Súmale que la Fiscalía de Barbosa, por primera vez en la historia de esta entidad, contrató por 128 millones a un reconocido estratega político para asesorar al fiscal en su estrategia con los medios.
Claro, era Camilo Rojas, que es asesor de muchas campañas y de muchos partidos.
Ajá, y fue para relacionarse mejor con la prensa, para armar estrategias de redes sociales y pues su eslogan famoso, que era la fiscalía en la calle y en los territorios.
Ajá.
Y pues ya al cierre de su fiscalía alcanzamos a reportar 5 placas que Barbosa mandó a poner en distintas sedes de la fiscalía en el país, por supuestas adecuaciones que podían ser desde arreglar un baño literalmente, hasta construir unas barandas para unos muros que se estaban desarmando.
Muy importante.
No, y aún hoy siguen apareciendo más de esas placas. En general, pues era un fiscal muy pantallero.
Era parecido en ese sentido a Iván Duque, que siempre le gustaba mucho la televisión. La otra pata es la aparente celeridad de los resultados de la fiscalía. ¿Cómo le fue ahí?
Pues como ya explicamos, él era un tipo pues muy mediático, ¿no? Caso que salía en los medios, caso que era prioridad para la fiscalía.
Ajá.
De hecho, un abogado penalista me decía hace poco que era necesario tener a los medios en sus casos para que la fiscalía actuara rápido, que pues es muy denso. Es una fiscalía que funcionaba por la tiranía de las cifras. La prueba de la eficiencia era el número de las cifras que se entregaban. Y los fiscales con los que hablé me decían pues que ese es un mensaje súper perverso porque en el afán por cumplir las metas por la fiscalía, los fiscales abogaban por los casos más fáciles, pues entre comillas.
Claro.
Entonces, entre más pruebas y datos de los agresores trajera una víctima, más fácil lo podían hacer y se seleccionaban esos casos. Por ejemplo, la ONG Temblores, que ha investigado los casos de violencia policial en los paros, denunció que la fiscalía abrió 565 procesos por violencia física, homicida o sexual, presuntamente cometidos por miembros de la policía.
Uh-huh.
Y el promedio de impunidad fue del 96%. Pero quizás te diría que lo más delicado es la falta de transparencia con las cifras de la Fiscalía Barbosa.
¿Por qué?
Es que es imposible revisar los verdaderos resultados de la Fiscalía por cifras. Por ejemplo, Gina Cabarcas, que es la directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, me contaba que Barbosa celebra el número de personas que imputó y habla de números de imputados y no de imputados por caso.
¿Eso qué quiere decir?
Si uno ve, upa, imputaron 21.000 personas por corrupción, uno piensa, no, pues wow, revisaron 21.000 casos y no es tan así. Un solo caso puede tener muchos imputados.
O sea, el número de casos no quiere decir que haya igual número de imputados.
Exactamente.
Una de las mayores críticas del actual presidente, muchos políticos y expertos, es que la Fiscalía de Barbosa favoreció al gobierno de Duque y al uribismo. ¿Así fue?
Sí, él mantuvo a sus amigos cerca. Recordemos que él es el mejor amigo de la Universidad de Iván Duque, así hoy en día lo niegue.
Ah.
Barbosa fue miembro de la campaña de Duque, después su consejero presidencial para los derechos humanos, y ahí lo ternó a la fiscalía y fue elegido a la 5 votación.
Mm.
El caso más obvio de ese favorecimiento, pues, es el famoso caso de Álvaro Uribe, investigado por fraude procesal, por manipulación de testigos. Dos fiscales pasaron, vamos por el tercero y nada que ninguno lo llama a juicio, a pesar de que las juezas insisten en que la fiscalía no tiene los argumentos para que se le archive el caso.
De hecho, la silla mostró en varias investigaciones cómo la fiscalía amañó unas pruebas clave.
Y si lo comparas con la rapidez con la que va el caso de Nicolás Petro, por supuesto, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por plata que iba para la campaña de su papá, pues ha sido un proceso muchísimo más rápido.
Sí.
Inició en 2023 y hoy quedan apenas dos audiencias para que Petro ya vaya a juicio. El otro caso, pues, es el de Óscar Iván Zuluaga por la plata de Odebrecht en su campaña de 2014, que viene a administraciones pasadas. Eso sí, todo arrancó con denuncias en 2017 y pasaron 7 años hasta que la fiscalía, pues, acaba hace nada de imputar a Zuluaga y a su hijo.
Claro, pero más allá de la pelea política, ¿qué tanto deja el paso de Barbosa por la fiscalía en la mejora de la vida de la gente que iba y denunciaba un delito que ya en Colombia es un karma ir a denunciar?
Te lo respondo con lo que nos dijo el abogado Rodrigo Parada, y es que Barbosa no dejó una fiscalía peor de la que ya estaba, pero tampoco la que dice haber dejado. Barbosa tuvo una política de priorización de casos. Por ejemplo, en el 2023 dijo que iba a priorizar las violencias basadas en género. Dijo que los casos de delitos sexuales pasaron del 16 al 50% del esclarecimiento, o sea, de la resolución de los casos. Y en relación con los feminicidios, hablaba del 98%.
O sea, los esclareció todos.
Pero, ojo, Tati, pues porque acá el lenguaje es importante. La representante Katy Juinao le ha hecho seguimiento a la gestión de Barbosa por las violencias basadas en género, y lo que nos decía es que muchos de esos casos pueden ser esclarecidos, pero que no es equiparable a solucionado.
¿Cómo así?
Que una cosa es que la fiscalía sepa que mataron a una mujer por ser mujer, es decir, un feminicidio, y otra cosa es que ya haya una sentencia sobre ese agresor. Es más, te voy a hablar de un caso esclarecido que recopiló la representante Juinao para un control político que me parece súper escandaloso. Es una mujer en Fusagasugá que denunció a su compañero permanente y, pues, lo denunció por violencia intrafamiliar. Ella denuncia que el fiscal del caso, en lugar de investigar el caso, hizo un acuerdo con el agresor. El acuerdo era que el agresor tenía un principio de oportunidad con la fiscalía, pero a cambio de construirle en la casa al fiscal una piscina.
No jodas. ¿Y lo hizo?
Claro. Y además la mujer fue la que se encargó de construirla con el marido.
No jodas.
Como esos Juinao y organizaciones civiles han recopilado varios casos.
Hoy arranca la era de Marta Mancera como fiscal encargada. ¿Qué tenemos que esperar de ella con todos los ruidos que tiene encima y las investigaciones periodísticas sobre los casos de ella?
Pues que está en el ojo del huracán, como lo dices. En un huevo anterior hablamos justamente de que ella fue señalada de supuestamente favorecer a funcionarios judiciales vinculados con narcotraficantes, específicamente en Buenaventura. La revista Raya y Daniel Coronel advirtieron que Mancera, al parecer, había engavetado las denuncias de varios fiscales sobre ese tema. Y pues estos ruidos sí generan falta de credibilidad sobre la jefe superior, y eso se siente, por ejemplo, en los sindicatos de la fiscalía, que son varios. Además, sí hay un tema de nepotismo ahí en la fiscalía, que contó Coronel, y es que en la fiscalía trabaja el hermano de Mancera, y también la pareja de Mancera, que es directora especializada contra el narcotráfico.
De vicefiscal encargado queda Gabriel Jaimes, quien tuvo a su cargo el primer intento de archivo del caso Uribe, que resultó fallido. Mariana, muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tati, por invitarme otra vez.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy es la fecha en que el gobierno debe revelar el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre si es posible que un tramo del metro de Bogotá sea subterráneo. Turismo, investigación científica y una base militar serán los tres proyectos en la isla de Gorgona. El anuncio del Ministerio de Ambiente es criticado por ambientalistas. Y 65.000 jóvenes en 100 municipios es la meta del programa Jóvenes en Paz, que ayer arrancó la inscripción. Los beneficiarios van a tener subsidios de hasta $1.000.000. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.